Bien, y sin más demora, como ya les había dicho antes, vamos a empezar. Mi nombre, como ya creo que saben ustedes, es Carlos Aracil Orts, y soy arquitecto técnico, pero estoy ya jubilado, ya hace varios años que estoy jubilado. Y bueno, pues lo primero de todo, pues agradecerles a ustedes que hayan venido, porque yo reconozco que siempre da pereza salir de casa, y bueno, pues muchas gracias por su asistencia, y también doy gracias al Corte Inglés. Ahora estupendo, magnífico. Doy gracias también al Corte Inglés por estas instalaciones que nos suministran tan amablemente, puesto que si no fuera por ello, pues no podríamos realizar estas reuniones públicas, y además hablando de temas tan variopintos y tan variados como el que ahora vamos a exponerles a ustedes. Como ya les he dicho antes, administro una página web en internet que se llama amistadencristo.com. Entonces, esta página la llevo ya desde el año 2008, y bueno, pues ahí pues pongo todas mis creencias que yo voy investigando a lo largo de los años, de lo que yo extraigo de la Biblia, porque yo me baso únicamente en la Biblia. O sea, no pertenezco a ninguna confesión, o sea, que soy un cristiano independiente que no, digamos, que trata de ser imparcial, todo lo imparcial que se puede ser, ¿no? Bien, pues sí, pueden coger todo, no importa, pueden coger todas las que quieran. Soy consciente de que el tema que les voy a presentar ahora, el espiritismo y sus fenómenos paranormales a la luz de la Biblia, es un asunto difícil y comprometido, por referirse a un mundo espiritual no fácilmente comprobable por nuestros sentidos o por la ciencia, del que es posible opinar desde varios puntos de vista y desde distintas creencias. Pero además, también es misterioso, porque están implicados conceptos como los de vida y muerte, alma y espíritu. La mayoría, o más bien todos ellos, aunque objetos de investigación de la ciencia, son todavía incógnitas para la misma. Aunque varios experimentos científicos han podido comprobar la existencia de los fenómenos paranormales en las sesiones espiritistas. Pero no todos los científicos están de acuerdo en que sean provocados por espíritus. Para mí y para todos los que creen que la Biblia es la revelación de Dios para la salvación de la humanidad, la existencia de los espíritus es tan cierta como la de Dios. Es decir, si Dios existe, los espíritus también existen. Por tanto, lo considero un hecho, que la Biblia no solo confirma, sino que nos previene contra sus acechanzas y de cómo podemos defendernos para no ser víctimas de sus engaños. Por tanto, seremos sabios si atendemos a los siguientes consejos de la palabra inspirada que el apóstol San Pablo nos revela en su epístola a los Efesios en el capítulo 6. Y se lo voy a leer literalmente lo que dice San Pablo. San Pablo está hablando de que hace falta una armadura para defendernos de los ataques del diablo y sus ángeles. Vamos a ver cuál es esa armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y fijaros ahora, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que más claro no lo puedo decir. Por tanto, dice San Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Daros cuenta que es una armadura completa y es el arma más poderosa de Dios, su espada, que es su palabra. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es el consejo que Dios nos da en la Biblia y que nadie se puede dar por que no lo sabía. Mi propósito, pues, en esta conferencia es, en primer lugar, identificar y desenmascarar a los espíritus que se hacen pasar por los espíritus de los difuntos, a fin de poder engañarnos a todos. Y en segundo lugar, hablaré de lo que ellos son capaces de hacer, como son ciertos fenómenos que se han dado en llamar paranormales, porque son hechos misteriosos que no se sujetan a las leyes naturales conocidas. Y en esta conferencia también expondré en qué consisten el espiritismo y sus fenómenos paranormales, supranormales o metapsíquicos, como queramos llamarlos, ¿no? Primeramente, desde el punto de vista de sus propias fuentes, es decir, desde ellos mismos, desde lo que cree el espiritismo, y a continuación, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, y mediante la cual averiguaremos lo que son el alma y el espíritu, y si estos son mortales o inmortales por naturaleza, y si el espiritismo es compatible con el cristianismo. Pero primero de todo, hay una pregunta que nos podemos estar haciendo todos. ¿Cómo concebir un ser de naturaleza totalmente espiritual? Si nosotros, lógicamente, nosotros no podemos ver sino a través de algo material. Nosotros somos materia y espíritu, ¿no? Pero sobre todo somos materia. Entonces, ¿cómo podemos concebir un ser de naturaleza totalmente espiritual? Por tanto, primero de todo, es necesario aclarar lo que debemos entender cuando nos referimos a espíritus o seres espirituales, aunque sea desde nuestras lógicas y naturales limitaciones. Para eso nos vamos a basar en lo que al respecto Jesucristo testificó en el Evangelio de la existencia de ángeles buenos y malos o demonios, y dejó claro su naturaleza espiritual cuando dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso lo dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Por tanto, entendemos que los espíritus son seres inteligentes incorpóreos, es decir, inmateriales e invisibles, lo cual sin duda es un gran misterio para todos nosotros los seres humanos, que no podemos concebir la vida sin algo material y visible. Pero por el hecho de que no podamos ver a los espíritus si estos no se materializan previamente bajo distintas formas, cuerpos e imágenes, o sea, si no se materializan, no los podemos ver, pero si se materializan, sí. Pero no porque sean invisibles no debemos inferir que no existan, porque, por ejemplo, la corriente eléctrica no la vemos y, sin embargo, estamos seguros de que existe, porque observamos sus múltiples efectos y funciones. Aquí es conveniente aclarar que cuando la Biblia registra la palabra espíritu con el sentido o acepción de ser o ente espiritual, suele referirse a espíritus malvados, o sea, ángeles caídos o demonios, criaturas espirituales que son superiores al hombre, creadas por Dios, pero que decidieron rebelarse contra él en el pasado. En la Biblia, los espíritus de los humanos difuntos no son entidades con individualidad y conciencia que sobrevivan después de la muerte, lo que trataremos de probar más adelante con los oportunos textos y argumentos bíblicos. Ahora será suficiente citar unos textos del Evangelio de San Lucas, de los muchos que existen en el Nuevo Testamento, pero que prueban que en este planeta los únicos espíritus vivientes que existen son los demonios. Y mirad lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y en Lucas, en el capítulo 9, también nos dice lo siguiente: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Bien, estos son unos breves ejemplos de ver cómo los espíritus inmundos abundaban en el tiempo de Jesús y no se acabaron entonces, porque todavía no ha llegado el juicio de Dios. Bien, ahora vamos a hablar ya directamente de qué es el espiritismo según sus propias fuentes. Voy a exponer en primer lugar el espiritismo según sus propias fuentes. Para ello, nada mejor que recurrir a Allan Kardec, que supongo que todos habéis oído hablar de él, porque es el más insigne espiritista, porque fue el que mediante una laboriosa investigación plasmó lo esencial de las revelaciones de los espíritus en varios libros, sistematizando las bases y doctrinas del espiritismo y de sus fenómenos paranormales. Para ello he escogido la obra titulada ¿Qué es el espiritismo?, para que podamos tener una información de primera mano del mismo. El espiritismo pretende ser una ciencia antes que una religión, porque supuestamente puede probar que los vivos pueden comunicarse con los espíritus de los muertos. Pero también es una religión, porque tiene elementos comunes con las religiones. Son elementos típicamente religiosos, por ejemplo, las creencias en la persistencia del alma y sus sucesivas reencarnaciones como medio para alcanzar la perfección. El espiritismo principalmente se jacta o ufana de que su comunicación con los espíritus a través de los médiums es una prueba científica de la supervivencia del alma o espíritu humano, que ha conseguido desprenderse del cuerpo muerto como si de una envoltura se tratase y de obtener la verdad de Dios por las revelaciones de los espíritus. Pero el espiritismo es tan antiguo como la humanidad, porque desde la antigüedad la humanidad ha creído posible comunicarse con los espíritus de los muertos. En las precivilizaciones ya se practicaba la hechicería y las artes adivinatorias, la nigromancia, ocultismo, etc. Se daba culto a los espíritus y el hechicero era el médium de los mismos, el cual también realizaba determinadas curaciones por medio de ellos. Una prueba de la antigüedad del espiritismo la obtendremos del quinto libro del Antiguo Testamento, que fue escrito por Moisés. Y fijaros que este libro se redactó hace unos 3.500 años, y entonces ya había espiritismo. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, pues allí se refiere a estas prácticas que fueron prohibidas por Dios mismo. Y dice así, en Deuteronomio 18, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Bien, ya vemos que hay una primera advertencia hace 3.500 años. El espiritismo, o sea, tratar de evocar a los espíritus de los muertos, fue sancionado por Dios con la pena de muerte. Entonces, y hay más, no solamente en este libro, sino también en Levítico, que es el tercer libro de Moisés. En el capítulo 20 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y en Levítico 19 dice: no acudáis a nigromantes, ni consultéis a divinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. O sea que estas son palabras de Dios. No me las invento yo, o sea, están ahí en la Biblia. Y Dios las asume como su autor. Pero ¿cuándo surgió el espiritismo moderno? Esto es el espiritismo antiguo que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero es que ha habido un momento en que el espiritismo ha buscado su entrada en el mundo moderno. Y esto fue en el año 1848. ¿Y sabéis dónde? En la casa de la familia Fox, en Hyattsville, Nueva York. Resulta que esta familia, nada más que ocuparon la casa, los cuatro miembros de esta familia, los padres y dos hijas, Margaret de 15 años y Catalina de 12 años, empezaron a oír ciertos ruidos como de golpes que no lograron averiguar de dónde provenían, aun cuando lo intentaron. Pronto se dieron cuenta que los sonidos no siempre eran iguales, pues cambiaban según las acciones de los habitantes de la casa, por lo que dedujeron que procedían de algún ser inteligente, pues respondía con determinado número de golpes a las preguntas a que era sometido por algunos habitantes de la casa. De esta forma empezaron a interactuar con el espíritu. Aunque al principio las niñas tuvieron miedo, como es lógico, ¿no? Pero como la madre continuó alentando esta comunicación con este ente, pronto lograron perfeccionar sus métodos de comunicación y obtener información del mismo, el cual dijo ser el espíritu de un hombre que había sido asesinado en el sótano de la casa, donde más tarde encontraron su esqueleto. Daros cuenta. A partir de aquí se desató una gran expectación entre los vecinos que fueron invitados a las sesiones con el espíritu. Estos extraños fenómenos proliferaron en muchos lugares de los Estados Unidos de América, extendiéndose con tal entusiasmo que pronto surgieron 6 revistas espiritistas. Este movimiento espiritista también se propagó rápidamente a Europa, y fue en Francia donde Alain Kardec, que nació en 1804 y murió en el 1869, le proporcionó las bases religiosas y científicas, realizando una sistemática investigación de los fenómenos paranormales que conforman este movimiento. A continuación, daré algunas citas del libro ¿Qué es el espiritismo?, de Allan Kardec, para que conozcamos lo que es el espiritismo desde sus propias fuentes. Bien, dice Allan Kardec en este libro, dice: estos fenómenos con frecuencia tenían lugar espontáneamente con una intensidad y persistencia singulares, pero se notó también que se producían más particularmente bajo la influencia de ciertas personas que se designaron con el nombre de médiums, quienes podían hasta cierto punto provocarlos a su voluntad, lo que permitió repetir los experimentos. Con preferencia se servían de mesas, no porque este objeto fuese más a propósito que otro, sino únicamente porque es movible, más cómodo y porque podemos más fácil y naturalmente sentarnos junto a una mesa que junto a cualquier otro mueble. Se obtuvo de este modo la rotación de la mesa, después movimientos en todas direcciones, saltos, caídas, elevaciones, golpes violentos, etc. Este fenómeno fue designado en un principio con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Esto se encuentra en el libro ¿Qué es el espiritismo?, de Allan Kardec. Y también dice en otro lugar, dice: el espiritismo está fundado en la existencia de un mundo invisible formado de seres incorpóreos que pueblan el espacio y que no son otros que las almas de los que han vivido en la Tierra o en otros globos donde han dejado su envoltura material. Estos son los seres que designamos con el nombre de espíritus. Nos rodean sin cesar y ejercen en los hombres, a pesar de estos, una gran influencia. Desempeñan un papel muy activo en el mundo moral y hasta cierto punto en el físico. Esto está en la página 46 del mismo libro de Allan Kardec. Ya veis que esto es la fe de, o sea, digamos, es lo que la confesión del espiritismo, lo que cree el espiritismo. El espiritismo parte de la premisa de la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, y de que son posibles, o sea, dos cosas, ¿no? O sea, uno, que el alma supervive y existe después de la muerte, y que son posibles después las comunicaciones entre las almas y los que vivimos, y los vivientes. Parte de esos dos supuestos, esas dos premisas, lo cual afirman son hechos demostrados por la experiencia en las sesiones espiritistas. Para ello necesitan de un médium, es decir, una persona que tiene la cualidad de comunicarse con los espíritus, normalmente entrando en trance, que es una especie de estado hipnótico en el que el espíritu toma posesión del médium. Otra de las creencias, ahora ya entramos en las creencias del espiritismo. Otra de las creencias es la reencarnación y la preexistencia del alma. Los espíritus evolucionan, nos dice Allan Kardec, los espíritus evolucionan hacia la perfección moral y para hacerlo necesitan volver a nacer tantas veces como sea necesario, ya sea en el propio planeta Tierra o en otros mundos habitados. El espiritismo niega la eternidad de las penas, la existencia de los demonios y el fuego del infierno, pero no niega el purgatorio. La duración del castigo, dice el espiritismo, está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. Es decir, de forma de que vamos mejorando, pues vamos aminorando el castigo hasta llegar a un punto de perfección. Lo que Dios le exige para poner un término a sus sufrimientos es el arrepentimiento, la expiación y la reparación. En una palabra, un mejoramiento serio, efectivo y una vuelta sincera al bien. Esto es lo que nos pide, lo que nos dice que el espiritismo. Ahora vamos a ver lo que nos dice el espiritismo a la luz de la Biblia. O sea, lo que es el espiritismo, pero ya no desde el punto de vista de ellos mismos, sino desde la Biblia. Si dejamos aparte los casos fraudulentos, que sin duda siempre los ha habido, el espiritismo y sus fenómenos paranormales son hechos reales y algunos han sido comprobados científicamente. Por tanto, a la vista de que realmente existen espíritus que se comunican con los humanos a través de médiums, utilizando medios auditivos y visuales, es necesario que nos preguntemos ¿quiénes son esos espíritus? ¿Son realmente los espíritus de los muertos los que se manifiestan en las sesiones espiritistas? Y también fuera de ellas, en distintos tipos de apariciones, porque sabéis que existen muchos tipos de apariciones, como luego hablaremos. Si, como afirmo, los citados espíritus son ángeles caídos, espíritus demoníacos que se están haciendo pasar por los espíritus de nuestros amados fallecidos, estaríamos ante un terrible engaño y muchísimas personas sinceras que habrían sido engañadas estarían ante un grave peligro. Una cosa es segura: Dios ha condenado toda evocación, comunicación o consulta con los espíritus de los muertos, con los adivinos, astrólogos, hechiceros, etc., como hemos visto anteriormente en los libros citados del Antiguo Testamento, como es Levítico y Deuteronomio. Lógicamente, debemos inferir que si Dios no quiere que nos comuniquemos con los espíritus de los muertos, es porque realmente ellos son espíritus de demonios que pretenden engañarnos y hacernos mal. Por eso nos advierte Dios del peligro que corremos si ignoramos los consejos y advertencias que hay en su palabra. Como ya hemos leído al principio, Pablo nos daba esos consejos de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes en las regiones celestes, huestes espirituales en las regiones celestes, y que teníamos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero bueno, el apóstol San Pedro también nos advierte, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no es una tontería, no es algo para pasar de ello. Esto es serio, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que no lo cree está más perdido que el que lo cree. Porque el que no lo cree, claro, no se previene. Y no solamente esto. En la epístola que escribió San Pablo a los tesalonicenses, dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en Apocalipsis dice así, en Apocalipsis en el capítulo 16 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por otro lado, para que pudiera haber alguna posibilidad de comunicación con los difuntos, sería imprescindible que sus almas o espíritus sobrevivieran a la muerte como entidades conscientes. Es decir, que una vez que muere el cuerpo, el alma tuviera tal entidad, tal autonomía, que fuera consciente, que fuera un ser inteligente, desprovista del cuerpo, me estoy refiriendo. Pero ni la ciencia, ni ser humano alguno, sino solo la Biblia, que ha sido inspirada por Dios, puede desvelarnos ese misterio. Y de esa manera evitarnos ser objeto de un engaño que podría tener terribles consecuencias. La creencia de la inmortalidad del alma está muy extendida y arraigada en todo el mundo. En la parte occidental, donde nosotros nos ubicamos, proviene de los filósofos griegos, entre ellos Platón, en el siglo IV antes de Cristo, y aún en siglos anteriores y posteriores a él. Por tanto, esta doctrina, que es muy anterior al cristianismo, tiene unas raíces totalmente paganas y contradice a la Sagrada Escritura, como veremos a continuación. La creencia citada, que es compartida por los católicos y la mayoría de los evangélicos, no cabe duda de que es muy consoladora y atractiva, porque siempre resulta más agradable pensar que la muerte no existe. Claro, a todos nos asusta la muerte, pero se sustenta en aceptar como verdad lo que dijo el diablo a Eva en el inicio de la creación. Le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero eso contradijo a la sentencia de Dios, que dijo: ciertamente morirás. Y la declaración que hizo poco después: polvo eres y al polvo volverás, que se registran, como sabéis, en Génesis 2 y 3 respectivamente. Si la muerte significa despojarse del cuerpo para pasar a vivir a una existencia o dimensión espiritual superior e ir a reunirse con Dios en el cielo, entonces tenía razón el diablo y Dios habría mentido. Sin embargo, Jesús nos desvela, según se registra en el Evangelio de San Juan, que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso lo dice Jesús mismo. Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, está registrada estas palabras de Jesús. ¿Le creeremos? ¿A quién creeremos? ¿A Dios o al diablo? La palabra de Dios afirma que Jesucristo obtuvo la victoria sobre la muerte y el diablo por medio de su muerte y resurrección. Ya no tenemos que tener miedo al diablo ni a sus demonios, porque Cristo ha vencido, el que es de Cristo no puede temer nada, pero el que no lo es tiene que tener miedo, porque el diablo es poderoso para el que no está con Cristo. Toda criatura es mortal. Eso es algo que cae de su propia lógica. La Biblia dice que solo Dios es inmortal, y eso lo dice en 1 de Timoteo en el capítulo 6. Si solamente Dios es inmortal, los demás todos somos mortales. No puede haber un alma inmortal. Sin embargo, los seres humanos recibiremos o recibirán la inmortalidad cuando se produzca la resurrección de los muertos en la futura venida de Cristo en gloria. Sabéis que Cristo dijo que volvería, que fue a preparar las moradas y que luego volvería a recogernos para llevarnos a esas moradas. Entonces, en ese momento seremos resucitados. Entonces los muertos serán resucitados incorruptibles, y esto mortal se revestirá de inmortalidad. Y eso lo dice en 1 de Corintios, en la epístola que Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 15. La Biblia sostiene la idea de la mortalidad del alma y del estado inconsciente de los muertos hasta la resurrección, contrariamente a lo que se cree, de que siguen viviendo, pero de forma espiritual. Si analizamos esta cuestión sin prejuicios ni ideas preconcebidas, nos daremos cuenta de que es mucho más lógico lo primero, pues ¿qué sentido tiene que nos den un cuerpo en la resurrección si la vida en espíritu, es decir, cuando muero, estoy en el espíritu, se supone que es superior y plena? Entonces, no tendría sentido. Si yo ya estoy viviendo en el espíritu porque me he muerto y estoy estupendamente en el paraíso, ¿para qué quiero que me den un cuerpo si estoy más libre sin él? Si ya estoy viviendo con Cristo en el cielo, no necesito que me den un cuerpo en la resurrección. Sin embargo, si la resurrección significa volver a vivir, recrear todo lo que somos, entonces todo tiene sentido, todo encaja como si de un puzzle se tratara. Según la Biblia, el hombre es un alma viviente. Alma significa vida. El ser humano es una vida, es un alma, es un ser viviente. Mediante la unión del cuerpo y el hálito de vida o espíritu que da Dios, de manera que cuando se separan, la vida deja de ser. Así también se puede deducir de los siguientes textos del libro de los Salmos del Antiguo Testamento, que dice así: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. No dice que van al cielo ni nada de eso, dice que dejan de ser. Y en el Salmo 146 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecieron sus pensamientos. Perecieron sus pensamientos. No queda nada. Cuando uno muere, no hay un espíritu que piense. No hay nada. Todo queda en Dios, en el depósito que Dios da. Los cristianos tenemos la firme esperanza de una vida eterna futura, plena, gozosa y feliz, pero siempre pasando por la resurrección. Eso es lo que prometió Jesús. Jesús dijo lo siguiente, lo dice, está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más claro, agua. ¿Dónde están los muertos? En los sepulcros. No están en el cielo, están en los sepulcros a la espera de la resurrección. Obsérvese que Jesús no llama a los espíritus que supuestamente están en el espacio o en el cielo, sino a los que duermen en los sepulcros. Según la Biblia, la muerte es como un sueño del que se está totalmente inconsciente hasta la resurrección en el día del fin del mundo. Y leeremos algunos versículos que lo prueban, como es el libro, en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, en el capítulo 12, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo creo que el texto no necesita muchos comentarios, ¿no? Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno, para la vida eterna, que ahora no hay todavía, sino que la habrá, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero es que Jesús, en Juan, en el capítulo 11, en el Evangelio de Juan, dice esto Jesús. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La verdad se muestra insistentemente tozuda, tanto como se manifiesta la terquedad de los seres humanos cuando se empecinan por todos los medios en sostener que estos textos no demuestran la inconsciencia de los muertos, sino que sólo prueban que los cuerpos duermen en el polvo, pero no los espíritus, que siguen viviendo en otro lugar. Los textos que os he dicho presentan claramente, en primer lugar, que los muertos están en el polvo de la tierra, y en segundo lugar, que su estado es inconsciente, como corresponde a la imagen que representa el sueño profundo de la muerte hasta que sean despertados por la voz de Jesús cuando venga en gloria. Bien, hasta aquí es lo que quería decirles sobre lo que dice la Biblia con respecto a los espíritus, o sea, a la luz de la Biblia, lo que es el espiritismo. Ahora, si ya nos queda muy poco tiempo, la verdad nos quedan escasamente 15 minutos, y quería pues hacer una breve conclusión al final, pero también quería hablarles de los tipos de fenómenos paranormales producidos por los espíritus, porque si no, la conferencia va a quedar un poco a medias, ¿no? O sea que si he hablado de lo que es el espiritismo y no os hablo de los fenómenos paranormales, pues va a quedar esto un poco a medias. Entonces, os ruego un poco de paciencia y voy a ver si soy ágil para contaros todo en breve tiempo. Me atrevo a afirmar que la mayoría de los fenómenos paranormales, por no decir todos, están relacionados con el espiritismo y son fruto de la actividad de los espíritus. Fenómenos paranormales, tales como las distintas clases de apariciones, no son otra cosa que espíritus de demonios que tienen el poder de hacerse visibles, porque pueden materializarse y tomar formas que imitan hasta el más ínfimo detalle el aspecto que tenían aquellos personajes difuntos por los que se quieren hacer pasar. Al respecto, la Biblia confirma que el diablo tiene poder de disfrazarse como ángel de luz. Daros cuenta que no es una cosa baladí. Tienen poder para disfrazarse los espíritus de demonios, para materializarse, para hacerse pasar por cualquier difunto. Y San Pablo, en la epístola que dirige a los Corintios, nos dice lo siguiente, para que estemos sobre aviso, y nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por su trascendencia religiosa e influencia social, debemos subrayar la multitud de testimonios de supuestas apariciones de la Virgen María, madre de nuestro Señor Jesús, entre las que destacan, por citar dos importantes, las apariciones que tuvieron lugar en Lourdes. Todos, pues, habéis oído hablar de ellas, ¿no? Esto se produjo en febrero de 1858, el 11 de febrero de 1858, se apareció supuestamente la Virgen a una niña de 14 años llamada Bernadette Soubirous, y la no menos famosa de Fátima, que fue el 13 de mayo de 1917, algo más reciente, que se apareció a una niña de 10 años, a Lucía dos Santos, y a sus dos primos, Jacinta y Francisco, de 7 y 9 respectivamente, cuya popularidad, seguimiento y aceptación en el mundo católico fueron y son enormes. En relación con esto, vienen a propósito las siguientes citas extraídas del prólogo e introducción del libro El secreto de Fátima, de los autores Joaquín Fernández y Fina D'Armada, prestigiosos historiadores e investigadores portugueses. Esto es muy importante porque ellos averiguaron lo siguiente. Voy a leer literalmente lo que ellos escribieron. Las apariciones marianas, se refiere a las de Fátima, fueron previstas por diversos grupos espiritistas de Portugal con meses y días de antelación. Daros cuenta que hay ya una interacción, hay una relación. Algunos de estos extraños mensajes percibidos durante sesiones mediúnicas llegaron a ser publicados en periódicos del país, anunciando que algo importante ocurriría exactamente en el día 13 de mayo de 1917, el mismo día que se apareció la Virgen a estas niñas. Las apariciones de Fátima, sigo transcribiendo, las apariciones de Fátima no se investigaron de forma adecuada hasta 60 años después. Los registros originales del caso permanecieron encerrados bajo custodia durante 6 décadas en archivos secretos dentro del santuario de Fátima. Los secretos celestiales que había en esos archivos contenían lo que la religión no podía admitir y lo que la ciencia no podía explicar. Entonces, en 1978, se les concedió un acceso sin precedente a los archivos a los jóvenes historiadores portugueses Joaquín Fernández y Fina D'Armada. Los archivos revelaron que los niños no interactuaron con una aparición de la Virgen María, sino más bien con el holograma de un ser luminoso, el cual era proyectado por un rayo de luz que emitía un objeto que planeaba encima de ellos. Estas entidades a las que encontraron los niños de Fátima no eran deidades que descendieron del cielo, sino seres extraterrestres que visitaban nuestro planeta desde algún lugar del vasto cosmo. Esto es una cita del libro, de la introducción del libro Secreto de Fátima. Cientos de hechos descubiertos desde el momento de las apariciones corroboraron lo que Fernández y D'Armada sabían y confirmaron lo que decían los archivos secretos del santuario de Fátima. El mundo entero debía saberlo, incluso si sus conclusiones contradecían el dogma católico. El incidente de Fátima de 1917 fue el primer y mayor caso ovni del siglo XX, citado de la introducción del libro El secreto de Fátima. Existen muchos tipos de manifestaciones o apariciones fantasmales o algunas materializaciones formadas por una especie de vapor o humo denso, se les llama técnicamente ectoplasmas. Unas muestran la cabeza nítida de una persona o de alguno de sus miembros, incluso el cuerpo entero, y también con un aspecto totalmente sólido que nada se diferencia con el de una persona viva de carne y hueso, salvo que es capaz de desaparecer instantáneamente. Otro tipo de materializaciones son aquellas que están comprendidas bajo las siglas OVNI, objetos volantes no identificados, como todos sabéis, que se hicieron famosos durante varias décadas en el siglo pasado, como son los llamados platillos volantes, y los supuestos conductores de los mismos, seres que la mayoría de las veces se describen como luminosos o rodeados de una gran luz, a los cuales familiarmente se les dio en llamarlos marcianitos. Otros fenómenos paranormales que se pueden observar en las cámaras de sesiones espiritistas con intervención de un médium, pero también fuera de ellos, aunque en este último caso, en mi opinión, están siempre muy relacionados con el espiritismo, son la telepatía, transferencia o transmisión de pensamiento de una mente a otra, la clarividencia, capacidad de recibir información de objetos más bien que de personas y de sucesos, telequinesia o psicoquinesia, objetos o muebles que cambian de lugar o que son extraídos de la habitación con sus puertas herméticamente cerradas, lo que algunos equivocadamente atribuyen a la influencia de la mente sobre la materia, mensajes escritos por la mano del médium, con la propia letra del ser difunto del cual pretenden provenir, instrumentos de música existentes o inexistentes, hábilmente tocados por manos invisibles, voces de personas fallecidas que se oyen con toda nitidez, aparición de fantasmas o materializaciones de espíritus que reproducen con exactitud maravillosa las facciones de un ser fallecido, revelación de secretos de la vida del muerto, totalmente desconocidos para el médium, pero conocidos por algún pariente cercano presente, levitación de objetos o cuerpos, es decir, elevación y desplazamiento en vertical o en horizontal sin intervención de ninguna fuerza humana, las casas encantadas, conocido como el fenómeno poltergeist, como habéis oído, ¿no?, ruidos, golpes, movimientos de objetos sin ninguna acción humana, y diversos tipos de curaciones paranormales o pseudomilagrosas, etcétera. En fin, la lista podría ser larguísima, pero solamente me quedan 5 minutos para acabar y solamente quería pues darles una breve conclusión y enseguida pasar a darles la palabra a ustedes. Conclusión, el espiritismo y su razón de ser. Ay, perdón. El espiritismo y su razón de ser, de comunicarse con los espíritus de los fallecidos, resulta un gran engaño, pues realmente con quien establece comunicación es con los espíritus de demonios. Eso quiero que quede bien claro. De ninguna manera puede comunicarse con nuestros parientes fallecidos, puesto que estos están totalmente inconscientes, durmiendo el sueño de la muerte hasta la resurrección que Cristo realizará en su venida en gloria, según la promesa de Dios que aparece en Primera de Tesalonicenses, en la carta que escribió San Pablo, que dice así San Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De quién está hablando? De los muertos, ¿no? De aquellos que duermen. Aquellos, no quiere que nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La Biblia nos desvela quiénes son realmente los espíritus con los que se establece comunicación en las sesiones del espiritismo. Y esto lo tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis 16, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Las personas que creen de buena fe, que han hablado con algún espíritu de alguien fallecido, o han oído voces de ultratumba, así como los medios y los que practican el espiritismo, son víctimas de un terrible engaño. En realidad, ellos se han puesto en contacto con espíritus de demonios y pueden llegar a ser totalmente poseídos por ellos. Debido a que este peligro es real, como la vida misma, Jesús y los apóstoles nos advierten constantemente del riesgo que corremos si no seguimos sus sabios consejos de prevención y evitando todo tipo de contacto o relación con el espiritismo y sus fenómenos. Sus consejos y advertencias son claros, como evidencian los siguientes textos. En Timoteo, en la primera epístola, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien claro. En primera de Pedro, que antes hemos leído, en el capítulo 5, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y bueno, el de Efesios 6, que ya lo hemos leído al principio, que dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, que cojamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que nos vistamos del Evangelio de la paz, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, no lo voy a leer todo porque se nos hace tarde. Entonces, ¿dónde dice Jesús que permanecen los que van a resucitar en su venida? Jesús lo dijo claramente, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están? En los sepulcros. Desde ahí oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús no puede ser más claro. Los muertos están en los sepulcros y desde ahí oirán su voz. No dice que el espíritu está en el infierno o en el cielo, sino que los muertos están donde yacen sus cuerpos. Eso no quiere decir que la identidad de cada uno de los que mueren, o sea, su carácter y personalidad que se haya forjado mientras vivía, se pierda o quede en el olvido para Dios, pues Él traerá a juicio toda obra y restituirá a todos en la resurrección la personalidad que tenían. Y eso lo vemos en varios versículos, pero por ejemplo en primera de Pedro dice, no, en segunda de Timoteo dice: así lo afirma el apóstol Pablo, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Al igual que Lázaro, el hermano de María y de Marta, cuando su cuerpo hedía en descomposición, estando en la tumba bien muerto de 4 días, léase el capítulo 11 de Juan, dice, fue capaz de obedecer la voz de Jesús que le despertó, porque su poder le devolvió la vida. Así mismo hará con todos los que están en los sepulcros, que oirán su voz al final del mundo cuando Él regrese. Si el espíritu de Lázaro hubiera estado gozando en el paraíso con Dios de una vida más plena, Jesús le habría hecho un flaco favor al resucitarle y traerle de nuevo a esta tierra, que es un valle de lágrimas. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? ¿No os parece que si Lázaro estaba ya en el paraíso disfrutando de los goces celestiales, pues al resucitarle Jesús no le estaba haciendo ningún favor? Además, Lázaro no nos dijo nada de qué es lo que vio allí, porque estaba inconsciente, estaba durmiendo, no podía decirnos nada. ¿Qué nos iba a decir? Si Lázaro, su persona entera, no su cuerpo, su espíritu, fue despertado a la vida, su último recuerdo, memoria y vivencia eran los de sus últimos instantes de antes de morir. Su espíritu, mientras estaba muerto, no pudo experimentar ninguna vivencia, pues el espíritu es el soplo o aliento de vida que solo pertenece a Dios y que es común a toda la humanidad y no contiene la característica del ser. La Biblia es muy clara, muy contundente, cuando dice que en ese mismo día, cuando se expira, cuando se echa el último aliento, dice que perecen sus pensamientos. Eso dice el Salmo 146. Ahora bien, los objetores, los detractores, siempre seguirán diciendo, bien, el cuerpo ya no puede pensar porque está muerto, su cerebro está totalmente muerto, pero como el espíritu vive sin el cuerpo, él sí es capaz de tener pensamientos y de gozar y de sufrir. Eso es lo que dicen los objetores. Pero existen muchos textos bíblicos que prueban la inconsciencia de los muertos. Hasta la resurrección no hay vida, solo vamos a citar unos pocos. Primera de Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay nada. Si no hay resurrección, no hay nada. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y Eclesiastés 9. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Sabéis que el Seol es lo mismo que el Hades y es un símbolo del sepulcro. Y en el Salmo 104 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, dejan de ser. Ahora comprendemos la sabiduría del Espíritu de Dios al revelarnos tan claramente que los muertos nada saben, ni piensan, ni alaban, ni sienten emociones. Algo que parece evidente no lo es tanto, porque aún así muchos no aceptan que la Biblia afirme que es la totalidad de la persona la que ha dejado de existir. Se aferran a algo etéreo e invisible que nadie ha visto, ni se puede ver, ni se ha detectado científicamente, y que la misma revelación niega que tenga existencia. La palabra de Dios se refiere a la muerte segunda como el castigo final de Dios a los malvados, concepto que pretende mostrar la absoluta aniquilación o destrucción de todo vestigio de la vida de los malvados. También en muchas ocasiones se utiliza el verbo destruir para significar la acción final que Dios opera con los impíos. Esto debería ser suficiente prueba de la mortalidad del alma y del espíritu. Hasta aquí y muchas gracias. Debo pedirles disculpas porque me he pasado unos minutos de la hora, pero ahora es todo el tiempo de ustedes y estoy a su disposición en lo que esté, en fin, de lo que yo pueda responderles a sus dudas o lo que no han podido entender.
Mire, yo le diría una cosa, muchas gracias por su esfuerzo y por comunicarnos, vamos, lo que usted piensa, siente y las citas de la Biblia, pero, ¿cómo le diría? Usted es cristiano, dice, aunque sí, no está escrito en ninguna religión.
No.
Yo soy cristiana también, soy católica, pero me siento más cristiana que católica. Pero desde ahí le diré que, en fin, mi pensamiento no es ese. Dios es padre, Dios nos quiere, usted no sé si es padre, yo soy madre y quiero para mis hijos lo mejor. Entonces usted nos ha descrito un mundo, pues como cuando yo era pequeña, que yo iba a la iglesia y me aterrorizaba. Entonces yo pienso que mis seres queridos, los que han muerto, mi marido, mi madre, bueno, y mi abuela, bueno, etcétera, los que yo más quiero, yo no solo pienso, su cuerpo ya no es nada. Lo que hay en el cementerio, voy por respeto, que haya enterrado su cuerpo y limpio su sepultura y tal. Pero yo pienso que ellos son espíritus, aunque usted no nos está diciendo que no, y que incluso que están, pues no sé, en la luz, y que nos están protegiendo.
Bien.
Nada más, lo siento.
Bueno, yo respeto, supongo que como
igual
esta
que yo
señora,
lo respeto, igual que yo lo
sí,
respeto a usted.
Como la opinión de esta señora, pues estoy seguro que hay millones de personas que creen como esa persona. Pero yo no he dicho mi opinión. Esta señora dice que lo he dicho yo. Yo no lo he dicho. Lo dice la palabra de Dios.
Bueno, pero es que usted está...
Yo no me invento nada.
Bueno,
si
es que
fuera
hay que interpretar,
mira,
la palabra
si
de Dios.
Fuera mi si fuera mi palabra, no valdría nada. Mi palabra es una más sea, soy una persona que puedo tener mi propia opinión, mi propia interpretación, pero yo no soy el que opina. Yo les he leído las palabras de Dios y ahí la tienen ustedes, o sea, ustedes todos tienen en su casa, tienen una Biblia, supongo, porque son creyentes y pueden leer la palabra de Dios. Ahora bien, a ustedes le han enseñado que el Espíritu...
Perdón, he discernido yo.
Bien, estupendo. Me parece muy bien. La señora dice que ha discernido, pero bueno, en general todos nos hemos aprendido de pequeños, porque los padres, en fin, nos han enseñado para que hagamos la primera comunión, nos han dado un catecismo y nos han dado unas ideas. Y bueno, por eso sabemos que existe un alma, luego lo hemos podido averiguar cuando somos mayorcitos, pues lo hemos podido ver en otros lados. Pero luego, además, es que... se me ha ido, es que claro, los años también, se me ha ido la idea. Bueno, sí, que no sé a ver qué quería decir.
Yo pienso que las mismas palabras se pueden interpretar de distintas formas, porque de pequeña todo el susto que teníamos que nos íbamos a quemar en un infierno. Ese infierno luego ya son opiniones, pues pienso que la forma de entender una cosa varía con el tiempo, ¿no? Porque el mundo va adelantando, porque se van descubriendo otras cosas, y entonces se acoplan las palabras de otra manera, porque ya digo, ahora ya no es el fuego, que te va, ya sabemos que no es el infierno, ahora es que estás muerto hasta que resucitas. Entonces es un cambio, no que la Iglesia haya cambiado, que las interpretaciones las vamos dando según pasa el tiempo de otra forma, y las vamos interpretando a lo mejor lo mismo, pero de otra manera. Ya no te quemas con fuego, ya te quemas con eso. Ya no está el cielo allí arriba mirando y el otro tienes que mirar para abajo. Porque si miras para abajo, el mundo va dando vuelta a la tierra para abajo, nunca es lo de abajo. Unas veces está arriba y otra abajo. Claro, todo eso son que cambia la naturaleza, cambia las ideas, cambia los inventos. Entonces la misma religión se puede interpretar de distintas formas. Pienso.
Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, por favor?
Mercedes, perdón.
Mercedes. ¿Y usted?
Rita.
Rita. Bueno, voy a dirigirme, perdona un momento, voy a dirigirme a los dos. Es que cuando estaba hablándole a usted se me ha ido el pensamiento porque los años, pues, ya sabe. Usted me ha dicho que yo había pintado un mundo muy, muy triste, muy sufriente. Y sin embargo, yo creo que es más triste el mundo que nos han pintado desde el mundo cristiano, católico y evangélico, que nos han dicho que el alma puede vivir por la eternidad y estar sufriendo por la eternidad,
no,
ya sea...
Yo no lo siento así.
Bueno, usted no lo siente,
no,
pero lo que nos han explicado siempre es eso, de que el alma vivía fuera de Dios, en el infierno, ¿no? En el infierno. No vivía en el cielo, unos van al cielo y otros van al infierno, siempre ha sido así.
Bueno, pero eso está por ver.
Siempre nos han dicho, bueno, está por ver, de acuerdo, pero siempre nos han dicho eso, que unos van al cielo y otros van al infierno. Entonces, bueno, yo he pintado una situación mucho más placentera, porque no están en el infierno, están plácidamente dormidos hasta despertar en la resurrección. Luego, no es más triste eso, es que es distinto, simplemente es distinto lo que usted piensa de lo que la Biblia, según la interpreto yo, dice. O sea que son simplemente cosas distintas, pero no es que esto sea más triste, ni más espeluznante, ni de más sufrimiento, no lo es. Bueno, no quiero ser yo el que usurpe y adopte toda la... Hola.
Carlos, disculpadme porque he llegado tarde, una vez más, por causas involuntarias, pero he oído, creo que lo suficiente, como aparte hemos hablado de estos temas. Entonces, bueno, yo pienso que yo soy discrepo un poco contigo, porque creo que dentro del cristianismo, desde luego, la corriente mayoritaria siempre ha afirmado la inmortalidad del alma y la supervivencia, y la sigue afirmando. Y claro, tú los textos, has aportado unos textos que son muy claros, lo parecen muy claros, pero posiblemente se podrían abordar otros desde el otro lado. Entonces, claro, decir que es un tema controvertido, vamos, a ti no te lo parece, ¿no? Pero a mí me parece que en la visión de lo que es la cristiandad hay una gran parte que sí que lo afirma. Y bueno, yo lo que quería entrar no es exactamente eso, es un poco lo que has pintado del mundo sobrenatural en tintes muy negativos. O sea, yo creo que el mundo natural, sobrenatural, todas las religiones, incluyendo el judaísmo, el islamismo y por supuesto el cristianismo, hablan de espíritus malignos y de espíritus benignos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están las apariciones de ángeles? Habría también que hacerle su hueco, ¿no? O sea, si todo Fátima, bueno, yo no sé, lo de Fátima es tremendo, es digno de estudio. Se ha hablado de los extraterrestres pueden ser demonios, podrían ser también ángeles. En los mismos libros de la Biblia hay apariciones de seres celestiales, pues que algunos han relacionado con ovnis y que no pueden ser más positivos, están en la palabra de Dios, están participando activamente en el plan de salvación. Luego, entonces, yo creo que en ese mundo sobrenatural habría que dejar. Luego también hay personas que hablan de entidades, no exactamente ni ángeles ni demonios, sino de otro tipo de entidades que, bueno, sería difícil calificarles exactamente, pero no entran a lo mejor exactamente en una categoría o en otra. O sea que yo creo que ahí faltaría quizás un poquito más de objetividad o de equilibrio, ¿no? Y luego también una cosa que es en el tema de la supervivencia, aunque sé que no es concluyente de manera alguna, pero se han estudiado mucho las experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte, y en esas experiencias, que ya digo que no pueden ser conclusivas de que haya una supervivencia, pero bueno, hay muchas personas que han experimentado un pase, por así decirlo, por una situación semejante a la muerte o de muerte incluso clínica, y que cuentan experiencias, bueno, un 80% en plan positivo y también hay un 20% en plan negativo. Entonces yo creo que la Biblia, bueno, también es una opinión personal, pero hay que estudiar la realidad con la Biblia en una mano, me parece muy bien porque yo soy creyente, y en otro lado hay que estar también viendo todo lo que sucede, todo lo que relatan los medios, todo lo que la ciencia, y entonces pues no sé, yo no me cerraría tanto en la Biblia y en una interpretación hoy por hoy muy respetable, pero hasta cierto punto minoritaria dentro de la cristiandad. Gracias.
Bien, solamente contestarle unas palabras a mi amigo José Luis, que la verdad es que él ya sabe cómo pienso y yo sé cómo piensa él, y bueno, no he hablado de los ángeles buenos, existen ángeles buenos y ángeles malos. Pero los ángeles buenos, o sea, todos tenemos ángeles, el ángel de la guarda, yo creo que nos protegen, pero no nos hacen daño. Aquí lo que hemos venido es a desenmascarar a los ángeles malos que se hacen pasar por gente buena. Entonces, los buenos no son noticia. Lo que son noticia son los que nos hacen daño, los que nos pueden engañar. Entonces, de eso es lo que he querido hablar. Y luego, claro, los textos que yo he hablado son contundentes y claros. Hay una segunda muerte, por tanto, no hay una eternidad del espíritu ni inmortalidad. Pero, en fin, cada uno pues es muy libre de sostener lo que quiera y pensar que los ovnis pues son ángeles buenos, pero yo pienso que no lo son, y bueno, la escritura pues dice mucho con respecto a que no lo son, o sea que, en fin, habría que profundizar en ello. Bien, usted quería decir, y luego este señor que está aquí detrás.
Muy breve, simplemente sobre lo que se ha estado citando, que el señor condena toda clase de espiritismo.
Sí, toda clase.
O sea, que es que sí, todo sí, sí, esto sí. Que la sacan por la tele, de la vidente.
Todo. Sí.
O sea, que el señor condena toda clase de espiritismo.
Sí, sí, toda clase de intento de vocación
de
y
hablar
de. Exactamente. Totalmente. Condenado totalmente y claramente.
Yo
y además.
Yo lo creía así, pero lo ha aclarado y me he hecho apuntes para seguir.
Sí.
Sobre el tema.
Sí, sí, y debemos de hacer mucho caso porque hay mucho peligro en eso.
Bueno, simplemente decirte una cosa, que no hay dos ángeles del diablo y ángeles de Dios. Solamente hay ángeles de Dios. Los otros son espíritus malignos. Una cosa es un espíritu maligno, que no es ángel, y otra cosa es el ángel que es de Dios. Únicamente es de Dios el ángel. No hay dos tipos de ángeles. Quería matizar eso. De manera contundente.
Está bien. Bien, gracias por la matización. Podemos llamarles como queramos, espíritus malignos o demonios o ángeles caídos, porque en el principio eran ángeles. Dios no creó demonios, Dios creó unos espíritus puros que eran ángeles, que luego ellos por su cuenta, como eran seres libres, decidieron rebelarse contra el poder de Dios y se convirtieron en ángeles malos o caídos o espíritus inmundos, como dice la palabra, o demonios, y fueron arrojados a la tierra, ya no pudieron vivir más en el cielo. Y bueno, pues si queréis alguna pregunta más.
Muy pequeña. Veo que se ha extendido, pero hay una aquí, se subraya una cosita. ¿Cómo se obtiene la salvación eterna? No se ha podido hablar de eso.
Sí.
Es muy importante y muy interesante.
Sí, la salvación eterna es un tema para otra conferencia. Pero bueno, es muy, muy sencillo. Los cristianos creemos que nos salvamos invocando el nombre de Jesús, simplemente confesando que Jesús es el Señor y que Él ha resucitado.
Y que ha muerto por nosotros.
Esa es la salvación. No necesitamos más que creer en Jesús y ya somos salvos. Porque Él ha ganado la victoria a Satanás y a la muerte.
Creer de verdad,
claro. Es que no es una creencia intelectual, entendámonos. Es una creencia de verdad, que está Cristo en nuestro corazón. Que nosotros hemos experimentado un arrepentimiento porque nos hemos dado cuenta que somos impotentes, que somos pecadores. Y ser pecador quiere decir que uno es imperfecto y que uno no tiene la santidad y el amor que debía de tener a Dios y a los semejantes. Como eso es imposible, entonces Cristo ha tenido que morir por nosotros para suplir esa deficiencia humana. Y por lo tanto, si nosotros nos acogemos a Él, Él sustituye lo que nos falta. Y caminamos hasta llegar a la santidad, siguiendo a Jesús.
Otra conferencia.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Ya les digo que tienen que haber opiniones como personas.
Claro.
Bueno,
claro.
Además es que en un momento ni se puede resumir lo que yo pienso ni lo que ni siento.
Claro.
El hermano es el que tenemos que ver, a nuestro hermano, que hoy hay tanta necesidad y tanto necesidad de toda índole, espiritual y material, pues ver en cada hermano a Cristo.
Exactamente,
parece,
muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, Rita, encantado,
¿eh? Hasta otro día.
Hasta luego.
Hasta otro día.
Ay, madre. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? Eso digo.
Me alegro mucho de verte. ¿Qué gente?
Te pedí el número de teléfono. Ya lo tengo, me lo ha dado.
Te envié un correito.
¿Sí?
¿Sí? Pero bueno. ¿Tú no miras el esto? ¿No miras tú el correo de cuando en cuando?
Sí. Pero...
¿Te lo he enviado? Sí.
No lo
hombre, pues chico, mírame los correos, a ver si te lo ha llevado al spam.
Puede ser.
Míramelo.
Pues